Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Comenzamos con lo más reciente. El juez mantiene las multas en Madrid Central tras haber escuchado las alegaciones del Ayuntamiento de la capital. Las sanciones en esa zona de bajas emisiones van a seguir activas, según ha acordado el juzgado de lo contencioso número 24, una vez tenida en cuenta la versión del equipo del alcalde José Luis Martínez Almeida, cuya intención era, recordamos, mantener la moratoria de multas decretada a partir del 1 de julio y anulada por ese mismo magistrado. Continúa, entre tanto, el compás de espera en la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular sigue abonado al optimismo para que Isabel Díaz Ayuso pueda convertirse en presidenta de la comunidad. Un optimismo que en este caso no está avalado por ningún avance conocido, ya que hasta el momento no hay un acuerdo claro. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, guarda silencio desde hace varios días. La postura de su partido la ha defendido hoy el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Si nos atenemos a sus palabras, se ha empezado a encontrar el camino para un pacto en Madrid. En esto coincide con el presidente regional en funciones, con Pedro Royán, y también en lo complicado que resulta poder fijar una fecha para desatascar la situación.
Yo no quiero torpedear las negociaciones, que van por buen camino. Como hemos dicho siempre, lo primero era sentarse, lo segundo era llegar a acuerdos y lo tercero era ver cómo se presentaban. Estamos en el punto segundo, por lo menos ya nos hemos sentado, eso es un gran avance. Estamos desarrollando los acuerdos programáticos de manera, vamos a decir de la siguiente manera, yo soy optimista acerca de la consecución de un acuerdo programático y una vez se haya conseguido, pues simplemente habrá que presentar cómo se presenta esa fórmula, que yo creo, espero que sea el menor de los problemas.
Establecer una fecha puede resultar complicado, pero desde luego lo que sí que podemos es reafirmarnos en ese compromiso de facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso en un gobierno formado por Ciudadanos y por el Partido Popular, en donde ya se ha establecido lo verdaderamente importante, que es esa hoja programática con 155 medidas.
Retirar la consulta de Podemos para recomponer la negociación con el PSOE. Esta es la propuesta abiertamente que ha planteado la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, en Radio Nacional. El PSOE defiende que Pablo Iglesias oculta y no recoge la oferta socialista de que entren miembros de la formación morada con un perfil técnico en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde Unidas Podemos, su portavoz parlamentaria, Irene Montero, ha eludido aclarar si finalmente votará no a la investidura en caso de no alcanzar un acuerdo para gobernar en coalición con los socialistas.
Debería corregir su propia marcha para poder seguir negociando. Pero si no lo hace, pues en fin, son las fuerzas políticas, el resto de fuerzas políticas también, las que tienen una parte alícuota de responsabilidad en lo que significa la investidura.
Estamos con todo plenamente preparado para que en cuanto el candidato decida reabrir las negociaciones y eliminar esos vetos y líneas rojas, nos podamos sentar a negociar un gobierno de coalición. Creemos que es posible que sea en julio, pero si no lo es, pues también está septiembre y nosotras vamos a estar plenamente disponibles.
En declaraciones a La Sexta, Pablo Iglesias acaba de asegurar que no tira la toalla y que está dispuesto a ceder todavía más para alcanzar un acuerdo siempre que el PSOE no le ponga vetos ni tampoco líneas rojas. Es martes, es 16 de julio. Hay más noticias titulares con Patricia Fernández. Piscinas inseguras.
Vigilantes y usuarios de algunas piscinas municipales denuncian agresiones y actos vandálicos. El ayuntamiento busca soluciones y para la piscina de Aluche, el concejal de distrito confirma en Onda Madrid la instalación de cámaras nocturnas para disuadir a los violentos.
Sanitario, profesión de riesgo.
8 de cada 10 médicos, enfermeros, auxiliares o celadores denuncian haber sufrido a diario insultos, amenazas y vejaciones en los últimos 5 años. La mayoría de las víctimas son las mujeres y los agresores, pacientes o familiares. La mitad no denuncia por falta de apoyo de la administración y también también por temor a futuras represalias.
Reunión del Consejo Local en septiembre.
Hoy le han puesto fecha al alcalde y los secretarios generales de los sindicatos en su primer encuentro institucional. Empezarán el curso analizando las posibilidades que tiene Madrid en asuntos como el empleo, el equilibrio social de los 21 distritos, el desarrollo económico o la movilidad.
Estafa en la venta de coches de lujo.
Los detenidos compraban flotas enteras por renting y denunciaban después su robo. Los vehículos los llevaban a Alemania, allí los modificaban y los traían otra vez a España para venderlos. Los beneficios rondaban los 20.000 euros al día.
Y en deporte sigue abierto el mercado de fichajes, Nacho Colado.
Hasta el 31 de agosto hay plazos mientras los equipos siguen entrenando. El Madrid en tierras canadienses. Hoy ya estará Zidane tras haberse ausentado unos días por el fallecimiento de su hermano. En Montreal también está Florentino Pérez con la intención de acelerar la operación salida de jugadores. Ceballos y Bale son los primeros que pueden salir. En el Atlético, la paciencia es la palabra clave para la llegada de James Rodríguez y Mario Hermoso, y en el Tour, jornada de descanso en espera de la llegada de los Pirineos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, DGT, Dirección General de Tráfico. Mónica Sáenz, buenas tardes.
Circula sin problemas en toda la red principal y secundaria de la comunidad. No van a encontrar dificultades ni de acceso ni de salida de la capital y tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50.
Completamos la información de servicio público en la empresa municipal de transportes de Madrid, Elena Roura. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Debido a la densidad del tráfico actualmente en la calle Alcalá, Sevilla y Puerta del Sol, las líneas de la zona sufren retenciones y alteraciones en sus frecuencias de paso. También debido a las obras, la línea 50 está modificando su itinerario en Imperial y hasta las 3 de la tarde la línea Express Aeropuerto y la E1 cambian su recorrido por un acto oficial en el Paseo del Prado. Además, la jornada de hoy está marcada por la celebración de diversos actos religiosos que alteran recorridos habituales de las líneas a partir de las 8 de la tarde. Es el caso de la línea 34 en General Ricardos, de la línea 77 en La Colonia fin de semana y de numerosas líneas en distritos de Chamberí, Villaverde y Puente de Vallecas. El detalle de esta información, como siempre, en mtmadrid.es.
El tiempo.
En otra jornada de cielos azules y temperaturas elevadas, Antonio López, buenas tardes.
Hola, Felipe, muy buenas tardes. Sí, subiendo. De hecho, está activado desde las 2 de la tarde hasta las 8 de esta tarde el aviso amarillo por AEMET y por altas temperaturas que hoy van a oscilar entre los 36 y 37 grados en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Pero no solo en la zona del llano, sino también en áreas de la sierra, las temperaturas podrían llegar a marcar de máxima unos 34 grados, con estabilidad atmosférica y con viento cálido de componente sur que hace subir las temperaturas, como seguirán subiendo durante la madrugada. Noches tropicales mínimas en la capital de 22 grados y mañana unos 35 de máxima. Perdemos algún grado, pero prácticamente el calor seguirá siendo intenso en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Antonio. Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 9 minutos. Escucha las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con María José Francisco en la producción y con Raquel Cordonier a los mandos técnicos.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
¿Te has hecho eco de la promoción más eco? Aprovechate de la triple eco de Ford y disfruta de un SUV Ford EcoSport con motor EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros. El descuento más económico si traes tu antiguo coche. Haz un hueco este mes de julio y renueva tu etiqueta. Recuerda, un SUV Ford EcoSport EcoBoost con un ecobonus de hasta 5.590 euros a cambio de tu antiguo coche. ¡Corre que vuelan en tiempo récord! Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en redfordelacomunidaddemadrid.es.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FZ Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Prima la salud. La justicia mantiene la suspensión de la moratoria de sanciones en Madrid Central tras escuchar los argumentos de las partes, en este caso del Ayuntamiento de la capital. Sigue creyendo que mientras no haya alternativa son mejores las sanciones que la contaminación. Lupe Ortiz.
Lo que ha pretendido el Ayuntamiento de Martínez Almeida es suprimir una medida que protege la salud y el medio ambiente sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales. La Administración, dice el auto del juzgado 24, cuenta con medios suficientes para depurar, si las hubiera, las anomalías que pudiera presentar ese procedimiento sancionador, sin que haga falta para ello que elimine Madrid Central. Además, no ha demostrado que sea ineficaz ni que haya producido un daño mayor del que pretendía evitar. Por tanto, esa suspensión de la moratoria de las multas, activada el pasado 1 de julio, se mantiene. Con esta decisión judicial, que no es definitiva, se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Gracias, Lupe. 2:12 p.m. Continúa la situación de bloqueo en la Asamblea de Madrid, donde pese a las declaraciones públicas de optimismo, no hay ningún dato que permita aventurar cuándo se va a resolver el pleno de investidura pendiente. La candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, insistía anoche en que espera desbloquear el gobierno en Madrid esta misma semana, pero en Vallecas de momento no se observa ningún movimiento en esa dirección, no al menos en público, ya que las conversaciones continúan de manera discreta, o eso es al menos lo que dicen. José Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Las actuales conversaciones del Partido Popular con Vox están dirigidas a buscar la fórmula de plasmar y escenificar el posible acuerdo que satisfaga al partido de Abascal, pero también a Ciudadanos. Así nos lo señalan fuentes del Partido Popular presentes en la comisión negociadora. Esos discretos contactos parten de la última propuesta de Isabel Díaz Ayuso, en el sentido de que haya un acuerdo previo plasmado luego en lo que cada portavoz diga en el propio pleno de investidura. Pero los populares tienen encima de la mesa la petición de Vox de una nueva reunión a tres para seguir trabajando en el acuerdo de investidura, y Ciudadanos insiste en que el acuerdo es el que ya firmó con el Partido Popular. Los naranjas no tienen noticia alguna de los avances del PP con Vox para el apoyo a esa investidura, según fuentes de la dirección del Grupo Naranja. En esa tesitura, Vox entiende que su voluntad para acelerar el acuerdo es clara, según decía en el Congreso Iván Espinosa de los Monteros.
Para que haya gobierno en el mes de julio solo hace falta un poco de voluntad política por las tres partes. Nosotros la estamos poniendo toda y tenemos una cierta confianza, voy a expresar más bien un deseo de que esto acabe bien en un breve plazo de tiempo. No me atrevo a decir cuándo, pero por nosotros, cuanto antes.
Voluntad para un acuerdo de las derechas, pero que no llega. Por eso, desde el PSOE vuelven a pedir que el presidente de la Asamblea designe candidato a la investidura a Ángel Gabilondo. Semanas después, sigue siendo el que más apoyos cosecha. Juan Trinidad debe rectificar su error, según dice José Manuel Rodríguez Uribes, número 2 del Grupo Socialista.
Todo arranca cuando el señor Aguado pidió tiempo, ¿no? Y entonces el presidente ahí actuó como un diputado de Ciudadanos, cuando tenía que haber actuado como un presidente de todos. Debemos tener una sesión de investidura con el señor Gabilondo en este momento, salvo que se construya en estos días una alternativa diferente.
Debería convocarse esa sesión, dice Uribes, antes de agosto.
Estamos haciendo todo lo posible, ha dicho el presidente del Gobierno Regional en funciones, Pedro Royán, convencido de que las negociaciones se encuentran ya en la recta final después de los cambios de posición tanto de Ciudadanos como de Vox. Admite, eso sí, Royán, que fijar una fecha puede ser ciertamente complicado. Real Casa de Correos en la Puerta del Sol. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Buenas tardes. Trabajando desde el minuto uno, tendiendo puentes para alcanzar ese acuerdo que permita a Isabel Díaz Ayuso ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid. Esta es la certeza, la incógnita es la fecha, el momento en que pueda producirse, como reconoce Pedro Royán, presidente regional en funciones.
Establecer una fecha puede resultar complicado, pero desde luego lo que sí que podemos es reafirmarnos en ese compromiso de facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso en un gobierno formado por Ciudadanos y por el Partido Popular, en donde ya se ha establecido lo verdaderamente importante, que es esa hoja programática con 155 medidas.
Declaraciones realizadas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. En este contexto, Royán ha recordado que el vertedero de Alcalá de Henares estará colmatado en octubre. Si la planta de tratamiento que se está construyendo en Loeches no está lista para entonces, la Mancomunidad del Henares tendrá que buscar alternativas para deshacerse de sus residuos, pidiendo ayuda al municipio de Madrid.
Tiene que ser, por lo tanto, la Mancomunidad del Henares la que inste a pedir colaboración a la ciudad de Madrid en lo que al tratamiento de una serie determinada de toneladas, en llevarlo a otra planta de tratamiento y en donde, lógicamente, también la comunidad vería cuáles pueden ser las líneas de ayuda y de colaboración u otras opciones técnicas que se están valorando en este preciso momento.
Compromiso con la seguridad de los madrileños. En esa línea apunta la decisión del Consejo de crear una comisión que estudie el futuro de las brigadas Bescam. Continuidad garantizada de momento hasta el 2020 con la financiación de 75 millones de euros al año por parte de la Administración Regional.
70 millones de euros se destinan a la financiación de gastos de personal de los 2.092 agentes de policía local que prestan su servicio y los 5 millones restantes se destinan a la adquisición de vehículos, motocicletas, así como otros recursos de carácter técnico.
Y ha aprobado también nuevo decreto para fomentar el autoempleo entre los alumnos de formación profesional a través de aulas de emprendimiento.
Noticia también en Cibeles, donde el alcalde de la capital ha recibido hoy a los representantes de la patronal CEINI, de los sindicatos Comisiones y UGT. Ha sido un primer encuentro para impulsar a la vuelta del verano el diálogo social con tres ejes fundamentales: empleo, reequilibrio territorial y también movilidad. Allí ha estado Ángel García.
Sí, será en septiembre cuando el ayuntamiento y los agentes sociales pongan en marcha el Consejo Local para impulsar el diálogo social en la capital. Lo destacaba el alcalde José Luis Martínez Almeida.
Queríamos mostrar que es intención de este equipo de gobierno, que es intención de este ayuntamiento, tener un diálogo social constante con los agentes, conscientes de la importancia que tienen para el desarrollo de la sociedad y, por tanto, que este va a ser nuestro propósito y lo vamos a ejercer a lo largo de los próximos 4 años y, como digo, convocando de forma inmediata ese Consejo Local de la Ciudad de Madrid.
Tanto Luis Miguel López Reillo de UGT como Jaime Cedrún de Comisiones Obreras han mostrado su disposición a impulsar junto al Ayuntamiento y la patronal un plan de empleo con especial incidencia en la reactivación de la industria y los polígonos del sureste de la ciudad.
Que podamos equilibrar distritos contando con industria en esos distritos, que podamos desarrollar I+D+i también en esos distritos, y es algo que este gobierno municipal está por la labor.
Caminar hacia un nuevo plan de empleo con nuevas líneas, además más actualizado a toda la nueva realidad que está viviendo la ciudad de Madrid.
Y coincidencia también en la necesidad de una política global de movilidad y lucha contra la contaminación más allá de Madrid Central. Lo explicaba Miguel Garrido, el presidente de la patronal madrileña.
Que el aire que respiren los madrileños sea de la mayor calidad posible, y tenemos que hacer eso compatible con garantizar el desarrollo económico de esta ciudad.
Patronal y sindicatos han destacado también la importancia para la economía madrileña del desbloqueo de desarrollos como Madrid Nuevo Norte.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
El Ayuntamiento de la capital va a recurrir a un informe interno para decidir si continúa adelante con la tarjeta de vecindad. Se compromete el delegado del Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte, a elaborar un plan de integración, pero a priori no ve demasiada utilidad en esta tarjeta. Tarjeta, recuerda el edil de Más Madrid, Javier Barbero, que no regulariza, pero da el impulso de una regularización.
Porque ahora hay dos tipos de personas empadronadas. Los unos que tienen una tarjeta que el 99% son inmigrantes sin papeles y el resto empadronados. Acaban de estigmatizar y crear dos tipos de madrileños, parece ser, con la tarjeta. Ahora que sabe todo esto, señor Barbero, ¿quiere realmente esa tarjeta? Que continúe.
Y algo tan simbólico como real, y es sentir que hay una institución pública de una ciudad que te quiere acoger. La tarjeta de vecindad no te da derechos preferentes, pero sí permite el acceso a los derechos que te corresponden por el hecho de ser persona y vecina de Madrid.
Médicos, enfermeros, auxiliares y celadores denuncian enfrentarse a diario a episodios violentos en su trabajo, según ha dado a conocer CESIS, el sindicato más representativo en la administración pública. 8 de cada 10 profesionales sanitarios han sufrido alguna agresión en los últimos 5 años. Ellas, las mujeres, son las principales víctimas de los propios pacientes o bien de sus familiares. Datos que se extraen de un estudio en el que casi 1 millar de los 5.000 encuestados son de la Comunidad de Madrid, José Luis Urgel.
El 70% de las agresiones son verbales, amenazas, insultos y vejaciones, y más de un 10% son físicas. Datos alarmantes y preocupantes, dicen desde CESIF. Además, denuncian que las víctimas no reciben el apoyo psicológico necesario. Encarna Bascal es la secretaria de Prevención de Riesgos Laborales de CESIF.
Solo un 12% pudieron precisar ese apoyo psicológico. Un 12% es un porcentaje mínimo. Es decir, no se ofrece un verdadero apoyo psicológico cuando es muy importante una rehabilitación emocional, cuando ha tenido una persona un intento casi de homicidio, ¿no? Como nos han contado en algunos testimonios en los que a veces en un altercado de la urgencia el usuario ha llegado a cogerle del cuello y casi le ahoga.
El 20% de los trabajadores lamenta que no hay ninguna medida de seguridad en su centro. Trabajadores como Carmen, enfermera, que ha sufrido vejaciones y amenazas.
Tampoco estamos respaldados ni protegidos. Muchas veces tenemos que volver a ver a nuestros agresores al día siguiente sin que haya ningún tipo de consecuencia.
Casi la mitad de los profesionales encuestados nunca ha llegado a formalizar una denuncia por miedo a represalias, reconocen. Ante esta situación, CESIF exige reforzar la seguridad de todos los centros sanitarios, endurecer las sanciones, apoyo a los trabajadores agredidos y una ficha nacional de comunicación de agresiones.
Amenazas constantes e incluso agresiones, en este caso en las piscinas municipales. Como cada año por estas fechas, las denuncias sindicales y también de los trabajadores están a la orden del día. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la del barrio madrileño de Aluche, cuya reapertura tuvo lugar el pasado viernes. Allí ha estado durante toda la mañana Jesús Clemente.
Piscina recién estrenada y recién asaltada. Medio centenar de personas acorralaron al único vigilante de seguridad nocturno con amenazas de quemarle vivo para Roberto, vecino de la zona. Esto hace tiempo que dejó de ser una travesura.
No es algo nuevo y realmente nos damos cuenta y nos sentimos un poco con miedo, ¿no? Es decir, que realmente está ocurriendo algo que se está escapando de las manos. Y vemos situaciones en las que ya creemos que un lugar donde hemos compartido toda la vida, hemos venido a hacer ejercicio, deporte, nos sentimos muy vinculados y nos sentimos un poco amenazados.
Los trabajadores llaman a la calma, piden más personal de seguridad y señalan a la dirección y a la policía. Escuchamos a Antonio Soler, portavoz del sindicato Cobas, y Juan Guisado, empleado municipal.
Si tuviéramos más personal, pues podríamos reforzar, podríamos estar más pendientes de todo lo que pasara, incluso evitar problemas como los que están pasando. Los usuarios pueden seguir viniendo tranquilos a la piscina sin ningún problema, sin ningún temor.
Totalmente indefensos, tanto por parte de la dirección como de la misma policía municipal.
Desde el ayuntamiento reconocen el problema. El concejal presidente de Latina, Alberto Serrano, ha avanzado en Onda Madrid posibles medidas como la instalación de cámaras de seguridad.
Evaluar la posibilidad de instalación de cámaras que obviamente estarían desconectadas durante todo el día y solo ya por la noche se podían conectar y controlar por vigilante nocturno.
Sofía Miranda, concejala de Deportes, anuncia reuniones con la Policía Municipal.
Creo que también es que el protocolo de seguridad del 2015 no está funcionando, porque si funcionara no estaría pasando lo que está pasando, y nos vamos a reunir con Policía Municipal para ver de qué manera podemos colaborar y evitar que surjan estos problemas que estamos viendo.
Y desde la oposición recuerdan que el anterior equipo de gobierno ya trabajaba en mejorar la seguridad en las piscinas municipales.
La delegada de Cultura del Ayuntamiento de la capital, Andrea Levy, ha anunciado la creación de un Festival de la Luz para la proyección de obras artísticas en diferentes puntos emblemáticos de la capital. Levy ha destacado en la Comisión del Ramo la prioridad de la cultura para el actual gobierno municipal. Marta Zúñiga.
Se trataría este Festival de la Luz de un evento con carácter bianual que se extendería a emplazamientos singulares. Irá, dice Andrea Levy, más allá de las intervenciones que se han hecho hasta ahora de videomap en las fachadas.
Que con carácter bianual servirá para mostrar la capacidad de la iluminación para transformar el espacio público. A través de la luz y con el lienzo inigualable de la ciudad de Madrid por su paisaje urbano, esta novedad se da una oportunidad para los artistas y sobre todo para el público en general. La luz como materia artística, pero la luz también transformando y reinventando el espacio urbano ya conocido.
Tiene precedentes en el ámbito internacional como el de Lyon, con 30 años de experiencia. Desde el PSOE, Mar Espina recuerda que las nuevas iniciativas deben ir alejadas, ha dicho, de grandes alardes de creatividad.
A la buena cultura no le gustan los tutores, porque la cultura es libre y no es sumisa. Y esto no quita para que haya nuevas iniciativas, pero yo sí pediría a este gobierno que lo haga, por favor, sin grandes alardes de creatividad institucional. Dejemos esa creatividad para los artistas.
Además, el actual equipo de gobierno apoya firmemente la candidatura del Paseo del Prado y el Buen Retiro como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Entre otras medidas, da impulso al patrimonio cultural de la ciudad. Se trabajará en la elaboración de un catálogo de edificios y espacios de uso cultural y se prolongará un año más el convenio con la Fundación Massabeu para que la cabeza de mujer de Jaume Plensa, ubicada en la Plaza de Colón, continúe en ese espacio.
Ocurrió un día como hoy, de hace 50 años, el 16 de julio de 1969, el Apolo 11 comenzaba una aventura hacia la Luna jamás vista, aunque no fue hasta pocos días después, el 20 de julio, cuando el hombre llegó a la Luna y un día después cuando la pisara por primera vez. Las estaciones situadas en las localidades madrileñas de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva tuvieron un papel fundamental para el éxito de esa misión. Raquel Grela.
La histórica comunicación de Neil Armstrong con la Tierra fue transmitida al mundo entero por la estación de la NASA situada en Fresnedillas de la Oliva. El complejo espacial madrileño fue clave para mantener un contacto permanente con los astronautas. De hecho, fueron quienes escucharon las primeras palabras desde el Apolo 11. Houston, aquí base tranquilidad. El águila ha aterrizado. Palabras que situaron a Fresnedillas en el mapa, pero también a la estación situada en Robledo de Chavela, que jugó un papel importante en esta misión. Ahora ambas localidades madrileñas se preparan para celebrar este 50 aniversario los próximos 19 y 20 de julio. Se espera la visita de antiguos trabajadores españoles y estadounidenses a la Estación de Seguimiento Espacial de Fresnedillas, así como la del astronauta y ministro en funciones de ciencia, Pedro Duque. También se celebrarán festivales de música en el que participará, entre otros, el Grupo Fario, e inauguraciones como la de esculturas relacionadas con el espacio a cargo de los alumnos de la Universidad Complutense. Todas estas actividades recordarán este hecho histórico en el que España fue imprescindible. ...400 españoles estuvieron implicados en este gran salto para la humanidad, en el cual fueron necesarias casi 400.000 personas. La actuación de algunos de ellos para resolver un problema 2 horas antes del lanzamiento evitó que la misión fuese cancelada. Gracias a ellos, el 20 de julio de 1969 marcó un antes y un después en la historia espacial.
Precisamente la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología va a volcarse durante todo un año con la conmemoración de este 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, como nos va a contar Patricia Cristóbal.
50 años después, la llegada del hombre a la Luna sigue atrayendo a muchísimas personas interesadas en el espacio y en ese hito histórico. Por ello, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología quiere dar a conocer todos los detalles de aquel momento y lo va a hacer en la sede en Alcobendas del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ese centro va a acoger desde hoy mismo y hasta el próximo 20 de julio de 2020 decenas de actos, encuentros, conferencias, juegos infantiles, un ciclo de cine y, como evento central, una exposición que recoge todo lo más destacado de aquel hecho. La directora general de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Paloma Domingo, explica que uno de los objetivos de estos actos es revelar el papel que jugó nuestro país en ese momento.
El papel de España, sobre todo, que la gente desconoce en la llegada del Apolo 11 a la Luna. El seguimiento se hacía de 3 puntos, desde Houston, desde Australia, y la parte europea se hacía desde Madrid. Y ese papel tan importante la gente no lo reconoce.
Además, también se va a poner el acento en crear vocaciones científicas entre los más jóvenes.
El que se creen vocaciones en tecnología también es importante porque el futuro está por ahí.
Por otro lado, habrá actividades especiales en la Semana Mundial del Espacio, que se celebra en octubre, y durante la Semana de la Ciencia, que tiene lugar en noviembre.
Si el frío rompe la noche, descarcha.
Un Una conmemoración que llega también a los veranos de la villa en una velada de ciencia, poesía, cine y música. Será la noche del sábado en ese auditorio, en el auditorio del Parque Enrique Tierno Galván, y las canciones del cantautor gallego Xoel López, todas ellas ligadas a la luna y al concepto del viaje.
Pronto te darás cuenta.
Hoy además tendrá lugar un eclipse de luna parcial en el que la Tierra ocultará casi un 70% de la luna. Se trata de un eclipse largo que va a oscurecer la luna en gran medida, pudiendo llegar a alcanzar incluso esa tonalidad rojiza tan característica de los eclipses totales. Comenzará a las 10:02 de la noche, hora peninsular, y se va a prolongar durante casi 3 horas. En la entrada al Planetario de Madrid, en el Parque Tierno Galván, se han instalado 20 telescopios para ofrecer de forma gratuita la observación de este eclipse parcial de luna. Muy buenas tardes, un saludo de nuevo. El juez mantiene las multas en Madrid Central tras haber escuchado las alegaciones del Ayuntamiento de la capital. Las sanciones en esa zona de bajas emisiones van a seguir activas, según ha acordado el juzgado de lo contencioso número 24, una vez tenida en cuenta la versión del equipo del alcalde Almeida, cuya intención era mantener la moratoria de multas decretada a partir del 1 de julio y anulada por este magistrado. Lo que ha pretendido el Ayuntamiento es suprimir una medida que protege la salud y el medio ambiente sin ofrecer alternativas ni medidas opcionales. La administración, dice el auto, cuenta con medios suficientes para depurar las anomalías que pudiera presentar el procedimiento sancionador. Por tanto, la suspensión de la moratoria en las multas se mantiene con esta decisión judicial, que se puede recurrir ante la Sala de lo Contencioso ya en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Continúa el compás de espera en la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular sigue abonado al optimismo para que Isabel Díaz Ayuso pueda convertirse en presidenta de la comunidad. Un optimismo que en este caso no está avalado por ningún avance conocido, ya que hasta el momento no hay un acuerdo claro. La portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio, guarda silencio desde hace varios días. La postura de su partido la ha defendido hoy el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros. Si nos atenemos a sus palabras, se ha empezado a encontrar el camino para un pacto en Madrid. En esto coincide también con el presidente regional en funciones, con Pedro Royan, y también en lo complicado que resulta poder fijar una fecha para desatascar la situación.
Yo no quiero torpedear las negociaciones, que van por buen camino. Como hemos dicho siempre, lo primero era sentarse, lo segundo era llegar a acuerdos y lo tercero era ver cómo se presentaban. Estamos en el punto segundo, por lo menos ya nos hemos sentado, eso es un gran avance. Estamos desarrollando los acuerdos programáticos de manera... Vamos a decir de la siguiente manera, yo soy optimista acerca de la consecución de un acuerdo programático, y una vez se haya conseguido, pues simplemente habrá que presentar cómo se presenta esa fórmula, que yo creo, espero que sea el menor de los problemas.
Establecer una fecha puede resultar complicado, pero desde luego lo que sí que podemos es reafirmarnos en ese compromiso de facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso en un gobierno formado por Ciudadanos y por el Partido Popular, en donde ya se ha establecido lo verdaderamente importante, que es esa hoja programática con 155 medidas.
Retirar la consulta de Podemos para recomponer la negociación con el PSOE. Esta es la propuesta que abiertamente ha planteado la portavoz del Gobierno, Isabel Celá, en Radio Nacional. El PSOE defiende que Pablo Iglesias oculta y no recoge la oferta socialista de que entren miembros de la formación morada con un perfil técnico en el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde Unidas Podemos, su líder Pablo Iglesias ha negado en La Sexta que Sánchez le haya vetado. Considera que el presidente se equivocó al dar por rotas las negociaciones insiste en un gobierno de coalición.
Debería corregir su propia marcha para poder seguir negociando. Pero si no lo hace, pues en fin, son las fuerzas políticas, el resto de fuerzas políticas también, las que tienen una parte alícuota de responsabilidad en lo que significa la investidura.
Cuando un presidente no tiene la mayoría absoluta, no puede decidir de manera unilateral como si la tuviera. Tiene que negociar con otros. Por otra parte, esto no es tan raro. Es lo que se hace en 20 de 28 países de la Unión Europea, es lo que han hecho en la Comunidad Valenciana, lo que han hecho en Baleares, lo que han hecho en Navarra, lo que han hecho en Canarias, que es negociar con otros partidos.
Martes 16 de julio hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Piscinas inseguras.
Vigilantes y usuarios de algunas piscinas municipales denuncian agresiones y actos vandálicos. El ayuntamiento busca soluciones y para la piscina de Aluche, el concejal de distrito confirma Onda Madrid la instalación de cámaras nocturnas para disuadir a los violentos.
Sanitario, profesión de riesgo.
8 de cada 10 médicos, enfermeros, auxiliares o celadores denuncian haber sufrido a diario insultos, amenazas y vejaciones en los últimos 5 años. La mayoría de las víctimas son mujeres y los agresores pacientes o familiares. No denuncian por falta de apoyo de la administración y por temor a futuras represalias.
Propuesta de Vox.
La formación de Santiago Abascal propone congelar el sueldo a los diputados mientras no haya gobiernos cerrados. Además del Ejecutivo de España, aún están pendientes de pacto 6 comunidades autónomas.
Estafa en la venta de coches de lujo.
Los detenidos compraban flotas enteras por renting y denunciaban después su robo. Los vehículos se los llevaban a Alemania, los modificaban y los traían otra vez para su venta. Los beneficios rondaban los 20.000 euros al día.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades, Mónica Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar dificultades para salir de Madrid por la A2 en Torrejón y por la A3 en Rivas va hacia Madrid. En el resto de salidas y entradas no hay complicaciones. En la ronda de circunvalación M40 van a encontrar denso el tramo de Coslada sentido a la A3.
El tiempo.
Nuevo vistazo a la previsión meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Felipe. El calor sigue apretando en la Comunidad de Madrid. Hoy un grado más que en la jornada de ayer. Llegaremos a los 36, 37 grados y en estos momentos rozamos ya los 32 en la capital. Hasta 34 se podrán medir en algunas zonas de la sierra. La próxima madrugada será tropical, al menos en Madrid capital, con registros que no bajarán de los 22 grados. Y mañana las máximas parecidas a las de hoy o en ligero descenso. Hay que recordar que esta noche habrá que mirar a la luna, ese eclipse parcial de luna llena a partir de las 10 de la noche.
Así llegamos a las 2 de la tarde y casi 37 minutos. Ahora seguimos.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Tiene deudas que no puede pagar y le están amargando la vida? ¿Sabe que por ley usted puede librarse de estas deudas? ¿No sabe cómo? En FECED Abogados se lo decimos. Hemos resuelto este problema a cientos de personas. No lo dude, usted puede ser el siguiente. Consúltenos sin compromiso en www.abogadoleysegundaoportunidad.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Junta de Portavoces ha diseñado ya el pleno de investidura en el Congreso para los días 22 y 23 de julio. Se calcula que si la primera votación resulta fallida, la segunda tendrá lugar a última hora de la tarde del jueves. La investidura de Sánchez se complica día a día tras la ruptura de negociaciones con Unidas Podemos. El Ejecutivo pide a la formación morada que retire la consulta a las bases. Flor Carazo.
El Gobierno ha instado a Pablo Iglesias a retirar la consulta para recomponer la negociación
negociación con el PSOE, la portavoz Isabel Celá en Radio Nacional ha señalado que el líder de la formación morada debe reconstruir el tablero y recomponer las piezas dañadas.
Debería corregir su propia marcha para poder seguir negociando.
Para Unidas Podemos, la consulta es compatible con la negociación. Según su líder, Pablo Iglesias, ha sido un error que Sánchez dé por rotas las negociaciones en la Sexta. Ha insistido en un gobierno de coalición y aclara que el presidente no ha vetado a nadie de su formación.
Si el Partido Socialista tiene vetos personales, dice, estas personas de Unidas Podemos no las podemos aceptar, que lo expliquen públicamente. Nunca el presidente del gobierno me ha dicho, tú no puedes estar. No hemos parado de ceder y estamos dispuestos a ir a una negociación de gobierno de coalición y ceder más todavía.
El bloqueo complica la investidura de Sánchez, aunque los socialistas siguen reuniéndose con otros partidos para recabar apoyos. Su portavoz en el Congreso, Adriana Lastra, mantiene a las 5 de la tarde un encuentro con el de Esquerra, Gabriel Rufián, grupo que podría abstenerse. En el PSOE insisten en que no van a negociar nada. Rufián no ha desvelado qué espera de esta cita, pero ha criticado la actitud de Socialistas y Unidas Podemos. El portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha anunciado que no votarán en contra, se muestra también pesimista sobre la conformación de un gobierno.
La parte contratante, la primera parte, pues no sé, un lío entre ellos, nosotros les pedimos responsabilidad.
Bueno, yo creo que se ha creado un clima pues complicado en las manifestaciones hechas públicas, tanto por una parte como por la otra, e incluso, bueno, pues con, si quieren, con líneas o con posiciones firmes de las que no se quieren apartar, y claro, eso luego, al ser público, pues hace muy difícil que se pueda reconducir.
Y mientras tanto, la Junta de Portavoces del Congreso ha diseñado el pleno de investidura. El debate arrancará el 22 a las 12 del mediodía con el discurso del candidato socialista, que tiene un tiempo ilimitado para su exposición. La sesión se reanudará a las 4 de la tarde con la intervención de la oposición, de mayor a menor, a los que responderá Sánchez. La primera jornada finalizará con el partido que esté en la tribuna a las 8 y media de la tarde. Después de esa hora se ha acordado que no se inicie ningún debate nuevo. El martes será el turno del resto de formaciones y la votación. Si es fallida, a las 48 horas, es decir, el jueves, habrá una segunda que previsiblemente tendrá lugar a última hora de la tarde.
La falta de acuerdo para formar gobierno ha llevado a Vox a hacer una propuesta: que los diputados no cobren el sueldo hasta que la situación se desbloquee, haya ejecutivo y se pongan todos los parlamentarios a trabajar. Lupe Ortiz.
Vox cree que eso estimularía la creación de los gobiernos y acortaría los plazos. Lo dice el vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros.
La medida que estamos analizando consiste en que los diputados o los miembros de consistorios cuyos gobiernos no se hayan constituido no cobren sus sueldos hasta que los gobiernos estén en funcionamiento. Creo que es algo que estimularía la formación de gobiernos, acortaría los plazos, que son, nos está pareciendo, innecesariamente largos. Creemos que los acuerdos a los que se van a alcanzar, ojalá, se podrían alcanzar en plazos mucho más breves.
La idea no ha calado en los diputados del resto de grupos. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, mantiene que el Ejecutivo en funciones no ha dejado de trabajar. El popular José Antonio Bermúdez de Castro afirma que lo importante es que haya gobierno y asegura que hay mucha labor por delante.
Una cosa es el poder ejecutivo y otra cosa es el poder legislativo. Los diputados forman parte del poder legislativo y, con independencia que haya o no gobierno, tienen actividad parlamentaria. Vuelvo a reiterar, lo importante es que gracias al Partido Popular, que venimos presionando desde en la mesa desde inicios de julio, se va a constituir la Diputación Permanente y se van a constituir las comisiones.
No comparte la iniciativa tampoco Inés Arrimadas. La portavoz de Ciudadanos no ve motivos para no cobrar el sueldo, porque ellos, dice, están presentando iniciativas, aunque el Parlamento esté paralizado.
Nosotros ya estamos trabajando en el Congreso. Yo lo que pediría a Vox es que nos ayuden a desbloquear, junto con el resto de fuerzas parlamentarias, el Congreso de los Diputados, porque nosotros ya hemos presentado 3 leyes. Hemos presentado una comisión contra la despoblación, hemos presentado baterías de preguntas, hemos presentado la comparecencia de varios de los ministros, hemos pedido un pleno de sesión de control, hemos pedido también que se cumpla la ley para que el Gobierno venga a comparecer después de su presencia en el Consejo Europeo.
Al portavoz del PNV, Aitor Esteban, la propuesta le ha provocado hasta la risa.
Vale, en fin, una chirenada, que diríamos en Bilbao.
Vox se mantiene firme en su idea, ni salario ni complementos por formar parte de alguna de las comisiones del Congreso. Está previsto que se constituyan la última semana de julio, pero no que empiecen a funcionar. Integrar una comisión puede añadir a sueldo de diputado entre 700 y 1.500 euros.
El bloqueo político también alcanza, al menos de momento, a La Rioja, donde Concha Andreu, la candidata socialista a presidir el gobierno regional, tendrá que esperar a una nueva votación después de que el PSOE no haya conseguido hoy el apoyo de la única diputada de Podemos, Julio César Cobos.
Investidura fracasada cuando alrededor de la una de la tarde la diputada de Podemos, Raquel Romero, emitía su voto.
Doña Raquel Romero Alonso.
Vota no.
La candidata socialista Concha Andreu le había ofrecido una dirección general en medio ambiente, pero Podemos reclamaba en La Rioja tres consejerías de las ocho que tiene esta comunidad autónoma. Raquel Romero rompía así el apoyo a la candidata socialista, a quien ha acusado de ser una marioneta dirigida desde Madrid.
Hoy no va a ser presidenta de La Rioja. Como usted me aconsejaba, si puedes, Concha, piénsatelo. Para gobernar hay que negociar. Creo que todavía tienes nuestros teléfonos. Muchas gracias.
Concha Andreu le ha respondido que baje de las nubes y piense en el futuro de La Rioja. Piensa que su voto cambiará en las próximas 48 horas.
Yo creo que usted va a cambiar ese voto tarde o temprano, porque tendrá que pensar en algún momento en las riojanas y riojanos, en los 63.000 votos, más 4.000, más 6.000, en los 80.000 votos, ¿qué más da? En todos esos votos que querían un gobierno progresista.
Concepción Andreu ha contado con el apoyo de los 16 votos, 15 del PSOE y 1 de Izquierda Unida, y con los 17 en contra del PP, Ciudadanos y el de Romero. El próximo viernes solo necesitará una mayoría simple en la segunda votación de esta investidura.
Un nuevo miembro del Gobierno de Cataluña ha pasado hoy por los tribunales. En este caso, el conseller de Interior, Miquel Buch, ha declarado por su papel durante el 1 de octubre cuando era alcalde de Premià. Le ha acompañado todo el Ejecutivo catalán como muestra de apoyo. Desde Onda Madrid en Barcelona, informa Josep Moragas.
Miquel Buch ha declarado esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como investigado por desobediencia mientras era alcalde de Premià de Mar en el referéndum del 1 de octubre. La Fiscalía lo acusa de facilitar la obertura de los colegios electorales. Quim Torra y el resto del govern lo han acompañado a las puertas del tribunal. El conseller d'Interior ha dicho que el tono
ha sido un to cordial en el cual doncs
ha sido cordial, ha podido explicar lo que hizo en el 1 de octubre.
De 1 d'octubre i esperem, com no pot ser d'una altra manera, com a la majoria...
I espera que s'arxivi esta causa.
Que s'arxivi aquesta causa.
I no seria la primera vez que s'arxiva. Buch ja estava siendo investigado por ser el presidente de la Asociación Catalana de Municipios por la Independencia, pero el juzgado lo desestimó. El próximo miembro del govern en pasar por el banquillo del TSJC serà Quim Torra, en este caso, por desobediencia a la Junta Electoral.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. La Policía Nacional ha destapado en Madrid un fraude de más de 3 millones de euros a la Seguridad Social. Hay tres detenidos por generar una deuda millonaria a las arcas públicas a través de un grupo empresarial. El presunto cabecilla de la trama tenía tres órdenes de detención por la venta de seguros falsos. Sergio Aguilera.
Los detenidos utilizaron 5 sociedades mercantiles y 13 asociaciones cuyas actividades giraban en torno al asesoramiento jurídico y la gestión del alquiler. Todas las empresas compartían una misma unidad de dirección, formada por el presunto responsable de la trama, su excónyuge y la madre de este, portavoz de la Dirección General de Policía.
Con el fin de eludir el pago a la Seguridad Social, los detenidos realizaban trasvases de los trabajadores entre las distintas entidades, dando de alta a trabajadores en empresas con actividad insignificante y reduciendo la plantilla en otras que tenían una importante actividad económica, produciendo así una confusión de plantillas y una confusión patrimonial.
En las actas aparecían patrimonios y fondos sociales, a pesar de la falta de beneficios en las empresas.
Según mostraban los informes patrimoniales, las empresas no tenían bienes, pese a que en las actas fundacionales de las asociaciones y en las escrituras de constitución de las empresas aparecían patrimonios, fondos sociales o capitales sociales muy elevados.
A los detenidos se les imputa un delito contra la Seguridad Social. Además, todos ellos estaban acusados por un dudoso negocio. Vendían seguros a inquilinos morosos en cuyo contrato se establecía que, en caso de desalojo, el procedimiento no tenía coste alguno.
Noticia también en Getafe, donde la policía local se ha incautado de más de 100 plantas de marihuana en un piso del barrio de La Alhóndiga. Cuéntanos, Cristina Espina.
Las plantas se encontraban repartidas en dos de las habitaciones de la vivienda, aunque los detenidos podrían estar planificando ampliar su actividad ilegal hasta ocupar la totalidad de la misma. Escuchamos a la concejal de Seguridad, Elizabeth Merlo.
Pues en el día de ayer, en una vivienda del barrio de La Lóndiga, se encontraron más de 100 plantas repartidas en dos habitaciones en una vivienda. Según las investigaciones, hemos podido ver que se estaba intentando reformar para ampliar la plantación.
Según ha detallado la DIL, el domicilio contaba con todo tipo de aparatos para facilitar el crecimiento de las plantas, tales como secadores, ventiladores, humidificadores y lámparas. Durante la intervención policial han sido detenidas dos personas que han sido acusadas de un delito contra la salud pública. Estas convivían en el piso superior dentro del mismo edificio.
Una vez concluidas las fiestas de Santiago, el próximo 1 de agosto van a dar comienzo las obras de embellecimiento de la céntrica plaza de los belgas de Collado Villalba. Se van a ampliar las zonas peatonales y también se va a convertir en una plaza más funcional. Pilar Rivera.
Se va a actuar sobre una superficie aproximada de 13.000 metros cuadrados. Se mejora el firme, se acaba con los adoquines, se incorpora un parque infantil y se crea una importante zona verde. Iván Pizarro es el edil de Urbanismo Villalbino.
Que se mantiene no solo el pino de la zona central, sino también los árboles emblemáticos situados más hacia la zona este. Es muy importante tener en cuenta que se van a incluir casi 100 árboles nuevos y más de 6.000 unidades arbustivas.
Y a ello se va a sumar la remodelación de los juzgados. Mariola Vargas, alcaldesa en Collado Villalba.
Plaza de los Vegas, que os recuerdo que tiene otro proyecto importante de inversión, que es el nuevo edificio de los juzgados, que está justo adyacente a la Plaza de los Vegas, con lo cual yo creo que esta zona se va a quedar como de las más importantes, tanto en infraestructuras como en zona comercial de todo Collado Villalba.
El mercadillo de los belgas se traslada definitivamente desde el 1 de agosto al polígono P29.
En Alcalá de Henares se han presentado hoy sus ferias de este año, unas jornadas festivas que apuestan por la inclusión y también por la sostenibilidad. Esther Bernabé.
La edil de Cultura, María Aranguren, definía así las ferias que se celebrarán a finales de agosto.
Vamos a tener casi 300 actividades para todas las edades y para todas las personas, unas ferias que avanzan en la inclusión y en la sostenibilidad ambiental y que mantienen su lado más solidario gracias sobre todo a las peñas festivas a las que agradezco su presencia.
Durante dos horas se apagará la música en el recinto ferial para que puedan ir personas con trastorno del espectro autista. También se repartirán 12.000 vasos reciclables. Javier Rodríguez es el alcalde.
La feria es un lugar de diversión, eso lo tiene de por sí, pero puede también ser un lugar de inclusión y un lugar que nos haga reflexionar. Por lo tanto, importante avanzar en esa inclusividad, avanzar en la sostenibilidad de la feria. Tarde o temprano las ferias de este país tienen que ir cambiando a que no produzcan tanto residuo, a que no produzca tanto plástico.
Entre los conciertos de destaca el de Despistaos, que será gratuito en la Plaza de Cervantes, y en la muralla estarán Miguel Poveda, Morat, Aitana y Luz Casal.
Y además Pozuelo de Alarcón, que cierra sus fiestas del barrio de la Estación, hoy día del Carmen, con un programa cargado de propuestas para mayores y también para los más pequeños, María Martínez de Mora.
Pasadas las 8 de la tarde, la Virgen del Carmen saldrá en procesión de la parroquia que lleva su nombre en el barrio de la Estación de Pozuelo de Alarcón. Susana Pérez Quisland es la alcaldesa.
Hoy terminan las fiestas de Pozuelo de Alarcón, las fiestas en honor de Nuestra Señora del Carmen en el barrio de la Estación, con muchas actividades y espectáculos para todos los públicos. Esta tarde vamos a celebrar la misa solemne y la posterior procesión en honor de Nuestra Señora del Carmen.
Después, la tradición manda.
Luego tendremos limonada popular, música de orquesta.
Y como broche final,
fuegos artificiales que van a poner el broche de oro a estos días de fiestas.
El barrio de la Estación de Pozuelo de Alarcón se despide de las fiestas del Carmen a lo grande. El recinto ferial abrirá sus puertas a las 7 de la tarde y los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles y actividades hasta la madrugada.
Onda Madrid. Deportes.
Con Nacho Colado, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe. Comenzamos con el Real Madrid. En una hora comenzará una nueva sesión de entrenamiento ya con la presencia de Zidane. Después del entreno se verá las caras con Florentino Pérez con el objetivo de acelerar la salida de jugadores. Los primeros en la rampa de salida, Ceballos con una oferta del Arsenal y Gareth Bale, que le pretende el Tottenham. Mientras tanto, la pretemporada sigue su curso y sigue sorprendiendo el juego de Takekubo, el joven japonés, que no solo demuestra su destreza con el balón, sino también con la lengua de Cervantes.
Bueno, aprendo mucho como futbolista y como persona, tanto dentro de campo y fuera de campo, y me la estoy pasando genial. Sobre todo la calidad, todos tienen mucha calidad. La verdad es que no me lo esperaba, pero con los compañeros muy amables y los entrenadores me he podido adaptarme bien. Mis amigos me llaman mucho desde que salió una noticia. En Japón hay mucha pasión por el Real Madrid y estoy muy orgulloso de poder jugar en el mejor equipo del mundo.
Su buen español viene de su estancia en la Masía. El Madrid ha estado listo fichando a este jugador que no quiso recuperar el Barcelona. Un error que puede pagar caro, según Joan Vila, es director de metodología del Barcelona, que define así a Cubo.
Bueno, es un jugador eminentemente ofensivo, muy técnico, tiene una pierna izquierda fantástica y además con una inteligencia futbolística que le hace decidir prácticamente todo bien. Yo pienso que futbolísticamente esta es una de las cualidades más importantes que puede reunir un jugador, ¿no? Entender el juego. Esto es lo que indiscutiblemente es el mayor talento de Taque.
En el Atlético de Madrid, nueva paliza física en Los Ángeles de San Rafael. En cuanto a la posible llegada de nuevos jugadores, paciencia es la estrategia que está llevando a cabo el conjunto colchonero para hacerse con los servicios de James Rodríguez y Mario Hermoso. Ambos jugadores quieren jugar en el Atlético y esa es la baza que maneja el conjunto de Simeone. El Madrid necesita dinero y aligerar plantilla y aunque es reacio a vender a James al Atlético, no le quedará más remedio al final, mientras que el español espera una contraoferta del Atlético más allá de los 20 millones de euros para traspasar al jugador, pues la temporada que viene saldría gratis. Por su parte, Getafe y Leganés también siguen con sus entrenamientos de pretemporada. Hoy hemos hablado con Alex Martín, que da el salto del Real Madrid-Castilla al Leganés, todo un reto para el jugador canario.
Pues lo afronto con mucha ilusión, muy contento por este paso y ya te digo, súper ilusionado y contento. Sí, es un paso adelante, tanto personal como deportivamente. Es un paso que pocos lo dan, pero ya te digo, ya estoy súper contento, con ganas de trabajar y ver lo que pasa.
Hablamos ahora de Neymar, que sigue empeñado en abandonar el Paris Saint-Germain. Con una semana de retraso volvió a los entrenamientos del conjunto parisino, pero lo hizo de una manera apática y con declaraciones impropias de uno de los jugadores mejor pagados del mundo.
No soy un superhéroe ni un ídolo perfecto. Tengo mis momentos también de no aguantar más. Voy para casa a esconderme, a estar con mi familia, a estar con mis amigos también. No soy un superhéroe que aguante todas las presiones del mundo.
Dejamos el fútbol para hablar de ciclismo, que hoy vive en el Tour de Francia su jornada de descanso a la espera de la llegada a partir de mañana de los Pirineos. En la jornada de ayer, la fortuna nos tuvo al lado de Mikel Landa, que sufrió una caída a 19 kilómetros de la meta tras ser empujado por un corredor. Al menos la caída no tuvo consecuencias físicas.
Un shock, pero bueno, eso, por suerte pues no tengo consecuencias físicas, he podido seguir bien y los compañeros han salvado una situación complicada. Tan pronto estaba de pies como estaba en el suelo, ¿no? Afortunadamente no tengo nada, es solo bueno, pérdida de tiempo y se escapa un poco el objetivo, ¿no? Con el que vinimos.
El corredor del Movistar perdió más de 2 minutos en la línea de meta. Ya se encuentra a 4 minutos y 15 segundos del líder Julián Alaphilippe. El mejor español sigue siendo Enric Max a 1.46.
Y además la agenda de cultura que ha preparado María José Francisco. Anastasia y la alta costura en el Hotel Emperador.
El vestuario de este musical expuesto por primera vez desde mañana y hasta el 11 de agosto de manera gratuita. Impresionantes trajes que recrean la elegancia de los Tares y la familia real, incluidos también los vestidos de fiesta del París de los años 20. María Regidor, jefa del departamento de vestuario del Teatro Coliseum.
Vais a poder disfrutar de una muestra significativa de vestuario diseñado por la prestigiosa Linda Cho y una parte también de la utilería y pequeños objetos que salen en el escenario del Teatro Coliseum. Aprovechando que a partir del 15 de agosto estrenamos segunda temporada en el Teatro Coliseum, queremos que todos los que estéis en Madrid podáis ver uno de los vestuarios más ricos y cuidados con los que he tenido el placer de trabajar.
Mirada cómplice a la diversidad en el ombligo de la reina.
Un universo repleto de silencios y prejuicios impuestos. El Teatro Lara, convertido en lugar en el que romper tabúes sobre integración social, identidad de género, feminismo. Una visión cómica, libertina y surrealista que nos guía hacia un pensamiento que lo maravilloso de la sociedad está en la diversidad.
temática social, también en el arte que llega al Ateneo.
En la exposición social subjetiva que forma parte de Foto España, con 12 artistas de Perú, Chile, Argentina o Cuba, en temas de carácter social sobre alteridad, funcionalidad y territorios. Andrés Isaac es el comisario.
Todas estas obras, de algún modo, y todos estos artistas están hablando de lo social a través del arte y cómo el arte, no necesariamente el arte que hable de lo social, tiene que estar exento de esteticismo. Es decir, todas son obras absolutamente hermosas, pero todas están desde ese lugar hablando y apuntando a problemáticas de carácter social.
Un vergel en pleno centro de la ciudad.
La Fundación Castillejo, que llena nuestras noches de música entre los olivos centenarios de su jardín. Las Noches del Olivar vuelven con más de 60 conciertos con los que promocionar a los jóvenes talentos de la música clásica. En el caso de esta noche, con la violinista Lorea Aranchasti y el clavetista Diego Fernández.
Y la música, como no, que sigue siendo protagonista de estas noches de verano.
En otra cita ineludible, las Noches del Botánico, que nos acercan al rock y el pop de LP, tras las siglas Laura Pegolizzi, compositora de temas para Cher, Rihanna o Cristina Aguilera. Escucharemos sus temas a partir de las 9 en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense.
Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. La justicia confirma que se siga multando en Madrid Central.
El juzgado de lo contencioso administrativo mantiene la suspensión de la moratoria de sanciones después de escuchar a las partes y al entender que mientras no hay alternativas son mejor las sanciones que la contaminación. Rita Maestra en Twitter celebra que la justicia haya tumbado la chapucera moratoria.
Investiduras en el aire.
La más inmediata y con fecha es la de Pedro Sánchez, sin los apoyos garantizados aún. Pablo Iglesias no tira la toalla y sigue dispuesto a seguir hablando con el PSOE.
Por eso nosotros no rompemos la negociación, por eso nosotros tendemos la mano para negociar un gobierno de coalición con el Partido Socialista, el primero de la historia de España a nivel estatal, que sea capaz de responder a una demanda ciudadana, un gobierno que por fin baje el precio de la luz, un gobierno que intervenga el mercado del alquiler.
El gobierno advierte a Unidas Podemos de que si rechaza la investidura de Sánchez estará renegando de sí mismo y de su actuación como socio preferente de los socialistas. Le piden que rectifique, Carmen Calvo.
Nosotros hemos puesto equipos, ponderación, voluntad, documentos y la respuesta ha sido una consulta, repito, para llevar seguramente al señor Iglesias, aún no al señor Sánchez, junto con Santiago Abascal, por ejemplo.
En La Rioja Podemos ha bloqueado esta mañana la elección de la candidata del Partido Socialista.
En Madrid prosigue el compás de espera.
El PSOE exige la convocatoria de un pleno de investidura antes de agosto, al que pueda acudir Ángel Gabilondo como candidato con más votos. PP, Ciudadanos y Vox siguen negociando, según Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, y avances. El presidente en funciones, Pedro Royán, ve complicado, eso sí, ponerle una fecha concreta.
Para que haya gobierno en el mes de julio solo hace falta un poco de voluntad política por las tres partes. Nosotros la estamos poniendo toda y tenemos una cierta confianza, voy a expresar más bien un deseo de que esto acabe bien en un breve plazo de tiempo. No me atrevo a decir cuándo, pero por nosotros cuanto antes.
Establecer una fecha puede resultar complicado, pero desde luego lo que sí que podemos es reafirmarnos en ese compromiso
de facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso en un gobierno formado por Ciudadanos y por el Partido Popular, en donde ya se ha establecido lo verdaderamente importante, que es esa hoja programática con 155 medidas.
Piscinas inseguras.
Vigilantes y usuarios de algunas piscinas municipales denuncian agresiones y actos vandálicos. El ayuntamiento busca soluciones y para la piscina de Aluche, el concejal de distrito confirma a Onda Madrid la instalación de cámaras nocturnas para disuadir a los violentos. Alberto Serrano.
Evaluar la posibilidad de instalación de cámaras que obviamente estarían desconectadas durante todo el día y solo ya por la noche se podrían conectar y controlar por vigilante nocturno.
Ser sanitario se ha convertido en una profesión de riesgo.
8 de cada 10 médicos, enfermeros, auxiliares o celadores denuncian haber sufrido a diario insultos, amenazas y vejaciones en los últimos 5 años. La mayoría de las víctimas son mujeres y los agresores, pacientes o familiares. La mitad no denuncia por falta de apoyo de la administración y por temor a futuras represalias, como contaba en el Buenos Días de Onda Madrid una enfermera, Carmen.
Tampoco estamos respaldados ni protegidos. Muchas veces tenemos que volver a ver a nuestros agresores al día siguiente sin que haya ningún tipo de consecuencia.
3 años de cárcel para el dueño de la finca de Totalán.
Es lo que solicita la Fiscalía malagueña, 3 años de prisión para el dueño del terreno donde murió Julen, el pequeño de 2 años que cayó a un pozo el pasado 13 de enero por un homicidio imprudente grave, ya que no había señalizado ni advertido de la presencia del pozo.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Más información en nuestros boletines informativos y a partir de las 8 en el enfoque con Félix Madero. Se quedan ahora con Javier Peña y toda la actualidad del mercado laboral en Madrid Trabaja. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.